La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy venimos una tarde más cargaditos con cine, teatro, libros y música. Bueno, como casi siempre, para todos los gustos además y para todos los momentos a elegir. Porque, bueno, tenemos cine de festival en Málaga, pero también otro festival de teatro en Almería, en El Ejido, y libros que nos hablan de arte. El arte de Francisco de Goya, por ejemplo, porque él es el protagonista del Juicio, que es la novela de la que vamos a hablar hoy con su autor, con Luis Zueco, al que recordamos por novelas históricas como las dedicadas a la reina Isabel la Católica en El tablero de la reina y El mapa de un mundo nuevo, de las que hemos hablado en su momento aquí, y que estos días pues está de gira por Andalucía con su última obra, El Juicio, una ficción a partir del hecho real de la investigación sobre el pintor que la Inquisición llevó a cabo a raíz de la aparición de su serie de Aguafuerte de los Caprichos. Y molesta también y mucho por el cuadro de la maja desnuda. Y vamos a tener también música con un artista que nos trae Carlos López. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, efectivamente. María Arnal, ella es catalana, pero tiene... No digo ascendencia, pero tiene ese ramalazo andaluz cantando. De hecho,
con eso le vale, ya la tomamos de andaluz.
Claro que sí, la vamos a escuchar. Y ha hecho un disco, es su tercer disco, pero para ella es como un nuevo principio. Se titula Ama, así, ama de ser la ama, pero también de imperativo de amar. Tiene mucha referencia. Es un disco corto, porque apenas dura media hora, pero muy intenso, muy bonito. Y además ha utilizado la IA para hacer este disco. Ha clonado su voz más de 60 veces, 60 y pico veces. Entonces, claro, suena, a veces suena como un instrumento, como un sinte, otras veces suena voces que no son ella, pero que sí son siempre ella, son 60
y
tantas
voces. Te puede ahorrar los coros.
Te puedes ahorrar los coros, pero bueno, que eso también hay que pagarlo, te quiero decir. Lo ha hecho durante un periodo, ha aprovechado una beca y lo ha hecho con un instituto de IA, de personas que realmente saben de esto, de científicos. Uh-huh. Entonces está muy guay porque es un disco muy emocional, pero desde la ciencia. La verdad que es muy interesante y vamos a escuchar.
Es que es una herramienta más, claro.
Es una herramienta, claro.
Y tenemos
claro.
Que hacernos a la idea, ¿no? Que, aunque cueste a veces un poco, pero bueno, también está al servicio también de la creación, ¿no? Y puede dar resultados pues muy aparentes y muy sorprendentes, ¿eh?
Lo vamos a escuchar después porque es una belleza de disco, ¿eh?
Sí.
Para mí es uno de los discos nacionales, ¿eh?
Sí.
Del año, y acabo de empezar.
Pues mira, pues que digas esto del disco ya habla bastante bien de él. Bueno, pues con todo esto y con más, uh-huh, vamos a ir ya enseguida con la realización de Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y antes que nada, pues nos vamos a ir, como decíamos al comienzo, pues al cine, al Festival de Cine de Málaga, que hoy premia historias que hablan de igualdad dentro de su sección, afirmando los derechos de la mujer. Hay tres cintas que se suman además a la competición por la Biznaga de Oro: Juana, Yo no moriré de amor y Pizza Movies. Tiene más detalles Alicia Pérez.
La mexicana Juana, de Daniel Jiménez, habla de femicidio, de periodismo y las heridas que deja. Marta Matura presenta en Yo no moriré de amor la historia de Claudia, una hija desbordada en su papel de cuidadora. La comedia la pone Carlo Padial. Pizza Movies habla desde el absurdo, de sueños por cumplir y cine.
Esa extraña fábula, ¿no?, de querer preservar el cine en forma de pizzas, donde reflexionas sobre esa especie de pérdida de relevancia gradual en la que está, a la que se está encaminando desgraciadamente el cine, ¿no?
Laura Hoffman recibe esta tarde la Biznaga de Plata Mujeres en Escena, premio del público, por Un hombre libre, sobre la figura del dramaturgo y novelista exiliado español Agustín Gómez Arcos.
Cuando le preguntan si siente resentimiento hacia España, y él dice que eso sería absurdo, porque sería pensar que España pues son los censores, ¿no?, o las editoriales que no lo publican, o los políticos en cuyas manos está. Y él dice, no, España es otra cosa, España soy yo.
Esta tarde se proyecta El inventor del cine invisible, participada por Canal Sur, y que reivindica la maestría del periodista malagueño Guillermo Jiménez en Merdú.
Bueno, todo el cine más actual ahora en Málaga, en su festival, y elegido en Almería, vuelve a convertirse esta primavera en una gran fiesta de las artes escénicas. En su caso, el Ayuntamiento de Elegido ha presentado hoy la edición número 49 de su Festival de Teatro, que es una cita declarada además de interés andaluz y turístico, y que durante el mes de mayo va a desplegar casi 80 actividades con el objetivo de atraer a más de 30.000 espectadores, que es lo que viene teniendo, ¿no?, de seguimiento año tras año. De la programación de esta edición, que como decimos ha presentado hoy mismo, nos informa Belén Nieto.
A solo un año de celebrar su boda de oro, el festival se reivindica como uno de los grandes hitos culturales, sociales y también turísticos. La edición número 49 combinará grandes nombres de la escena española con compañías consolidadas y propuestas muy emergentes. Por las tablas del Teatro Municipal y del Auditorio pasarán intérpretes como Imanol Arias, María Barranco, María Galiana, Rafael Álvarez el Brujo, Silvia Marsó o Paloma San Basilio, entre otros. Escuchamos a Francisco Góngora, alcalde de Elegido.
Es un festival que da ya identidad al municipio de Elegido, tras ya casi 5 décadas, es un festival muy consolidado y que genera actividad cultural, turística, económica, que favorece también a nuestro sector restaurador, nuestro sector de la hostelería, que la verdad es que cuenta con grandísimos profesionales.
En total, más de 20 montajes de sala, 4 espectáculos infantiles, 4 propuestas musicales al aire libre, 7 talleres especializados y una treintena de montajes de calle gratuito. En la edición pasada, más de 30.000 personas disfrutaron del Festival Internacional de Teatro del Ejido, que esperan superar este año.
Bueno, tenemos teatro con propuestas, como veis, muy variadas en Elegido, en Almería, para el mes de mayo. Pero lo que llega ya este fin de semana al Gran Teatro de Córdoba es la ópera Macbeth, de Giuseppe Verdi, un libreto basado en la tragedia homónima escrita por William Shakespeare. De esto tiene los detalles Miguel Vallecillo.
Macbeth narra una historia que transcurre en la Escocia medieval y cuenta con música interpretada por la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera de Córdoba. Los papeles principales corren a cargo del barítono Javier Franco como Macbeth y la soprano Carmen Solís como Lady Macbeth. Escuchen a Carmen Guerra, encargada de la puesta en escena.
Ya está toda la ópera en marcha, estamos muy ilusionados, he tenido un elenco maravilloso que me han ayudado mucho. Han aportado mucho y todo con muchísima ilusión y muchísimas ganas de estrenar. El público va a disfrutar muchísimo.
Un libreto compuesto por Verdi que se configura como una de las obras más intensas y oscuras del repertorio italiano. Recordamos que se estrenó en el año 1847 en Florencia y, según la crítica especializada, marcó un punto de inflexión en la carrera de Verdi al alejarse del ideal del denominado bel canto puro para buscar una mayor profundidad.
Y vamos a recibir ahora al escritor aragonés Luis Zueco, que está estos días por Andalucía, ha pasado por Córdoba y por Málaga, llega esta tarde a Sevilla a la Botica de Lectores antes de marchar mañana también a Cádiz para presentar su última novela, protagonizada por Goya, Goya como protagonista de El Juicio, de la que vamos a hablar con él. Bueno, Luis, ¿qué tal? Bienvenido otra vez.
Muchas gracias, Vicky, muy contento de estar aquí.
Bueno, nosotros de tenerte con esta gira andaluza que estás haciendo,
¿no? Sí, así es.
Y que te trae ahora, bueno, pues por aquí, para charlar con nosotros de esta nueva novela del juicio, La Inquisición contra Goya, que ficciona, bueno, pues sobre un proceso inquisitorial seguido efectivamente contra Goya, aquí por un inquisidor que dibujas muy, muy tenaz,
sí,
a raíz de los caprichos y también del cuadro de la maja desnuda, con la intervención de un personaje de ficción, que es la protagonista, que se va a ver enredada junto a otros personajes ficticios y reales en todo un juego de espías, en una trama de acción, de intriga, aunque realmente, bueno, la Inquisición tuvo al pintor en su punto de mira, lo llegó a investigar en 1804, y eso fue lo que dio la idea del libro, ese expediente que además está incompleto, ¿no?, sobre esa investigación.
Sí, claro, yo quería hacer una novela desde hace tiempo en el que el arte fuera un poco la idea principal, sí, el pilar, ¿no? Sobre todo que respondía a una pregunta de ¿qué es el arte?
¿Qué es el arte? ¿Para qué sirve el arte?
Es una pregunta complicadísima,
¿eh? La verdad es que es recurrente a lo largo de toda la novela, se la hacen unos a otros continuamente.
Claro, porque,
¿no?
Porque no es fácil de responder y depende de quién la haga, ¿no? Entonces, esa era la idea original. Y luego también tenía una idea desde hace tiempo de hacer una novela sobre Goya. Pero como la vida de Goya es tan larga, 84 años...
para tanto, ¿verdad? Y tiene tantos episodios.
Y hay muchos Goyas.
Exactamente, muchos Goya en uno.
Muchísimos. Entonces necesitaba un episodio poco conocido, muy importante la vida de Goya y peligroso para mi trama más de misterio entre la parte. Entonces, claro, Los Caprichos me dieron esa oportunidad porque Los Caprichos son un libro, o sea, esas estampas que hemos colgadas en los museos no debían estar colgadas, debían estar formando parte de un libro,
claro.
De esos 300 ejemplares que publicó, que se pagó Goya, que hizo un anuncio muy importante también para ponerlos a la venta, que los puso a la venta, pero que los tuvo que retirar por
a los pocos días.
Por la Inquisición, ¿no? Que sabemos que fue a por él por Los Caprichos, que fue a por él luego, tiempo después, pues, también por la maja
desnuda.
Por la maja desnuda. Entonces, claro, la Inquisición tiene mucha presencia en la novela. Además, en Sevilla tenéis dos columnas del Palacio de la Inquisición, que están de cuando se hizo la expo del 29, que se recreó la quinta de Goya, del Sordo. Curiosa, me parece mucho, muy curioso, ¿no? Entonces, claro, la novela también es una novela histórica, pero también es de espionaje y de misterio.
Bueno, se centra, de hecho, en los 4 años anteriores a esa investigación, desde el momento en que Goya retira, como decimos, de la venta los ejemplares de Los Caprichos, los pocos días, que claro, ya esa publicación había sido todo un revulsivo, ¿no? Quienes habían accedido a esa obra por la temática, por el enfoque, por el carácter tan público además que tenía y la difusión que tenía una obra de esa manera, que no se limitaba a ser un cuadro, sino que era eso, un libro, ¿no? Y que podía, bueno, pues que tenía una tirada con un número grande de, bueno, ahí estaban las planchas, se podían seguir editando.
Exactamente.
Y claro, y esa el poder tenerlo, el poder compartirlo, ya todo eso implicaba que sí, claro, si tienes una temática, como era en este caso,
claro,
provocadora, y que además se prestaba a interpretaciones diferentes según quien la estuviera mirando, ¿no?
Claro.
Era algo
muy innovador,
curioso.
Pero también lo es hoy en día, Si tú miras Los Caprichos, animo a la gente que vaya a uno de los museos donde, precisamente, por ejemplo, en Andalucía tenéis varios museos en donde hay ediciones de Los Caprichos. Claro, es que Goya rompe lo que es el arte hasta esta época, para empezar, por varias razones. La primera es que hasta Goya realmente el arte se medía en función de la belleza. El arte es bello, o sea, las estatuas grecorromanas antiguas son todas bonitas, no hay ninguna...
El canon de la belleza.
Correcto, el canon de la belleza, exactamente. Goya nos dice, ¿y por qué tiene que ser bonito el arte? No tiene por qué, puede ser feo incluso, pero tiene que tener un mensaje.
Tiene que ser revulsivo, claro, y repulsivo.
Claro, entonces Goya te lo rompe por ahí, te lo rompe por otro lado. Y luego, hasta Goya, el arte es por encargo. O sea, yo soy un pintor, tú eres una duquesa, una condesa, una mecenas, y me pides un retrato tuyo de tu familia y me lo pagas y yo te lo hago a mi estilo, pero te lo hago porque tú me lo has pedido. No sale de mí, ¿no? Goya hace eso durante el día, pues puede estar retratando a la familia Carlos IV, a la duquesa de Osuna, a la duquesa de Alba, puede hacer un óleo religioso como Santa Justa y Santa Rufina de la Catedral de Sevilla, pero por la noche se encierra en casa y dice, ahora voy a hacer lo que realmente quiero. ¿Y qué quiero hacer? Pues yo soy un ilustrado y una sociedad que no me gusta, porque hay una terrible desigualdad, hay abusos de todo tipo y terribles, y yo eso lo quiero cambiar. Entonces voy a hacer una obra que se pueda difundir, una obra gráfica, 300 ejemplares de estos grabados, y yo quiero cambiar las cosas. Me lo voy a jugar. Y se la juega. Entonces tiene que hacerlo lo suficientemente ambiguos para defenderse cuando vayan a por él, porque
claro,
él sabe...
Que puede tener una explicación, una justificación, claro. Él sabe que van a ir a por él.
Saben que van a por él.
Efectivamente. Por ese carácter que decimos, provocador para la Iglesia sobre todo, que es la que se siente también más atacada, pero para el poder en general, para todo, que tenía pues esa serie de aguafuertes los que mueve, que es lo que mueve la acción de la novela, ¿no? La serie de Los Caprichos, que además se convierte en un juego de salón, porque concita el interés, el morbo de la sociedad, es un poco lo que los reúne a todo y concita ese interés alrededor, ¿no? E incluso, bueno, pues las fabulaciones, porque incluso el que no lo ha visto, pues saca
contexto
y da su versión.
Claro, se empieza a hablar de ellos, al prohibirse se hacen más codiciados, y luego Goya los hace muy sociables. Los Caprichos están pensados para admirarse en grupo y un poco jugar.
Juego, claro.
Y eso es muy inteligente, claro, está hecho para los ilustrados, para las élites que quieren jugar, que quieren demostrar que son inteligentes y que a veces no se dan cuenta que el grabado que están mirando les está criticando.
Es un espejo.
Es un espejo de ellas mismas. A veces se dan cuenta, otras veces no. Entonces, claro, es de una genialidad que no se conocía hasta la época. Pero claro, los ha tenido que tirar a la venta. Pero hay que tener en cuenta que tiempo después, cuando hace los desastres de la guerra, sí, también, sí, muy conocidos, ni siquiera se atreve a publicarlos, porque ha aprendido de los caprichos.
Claro, ya ha tenido la lección ya previa.
O sea, ya, sí, sí, ya si por los caprichos me ha pasado lo que me ha pasado, si publico los desastres me cuelgan.
Ya, es que ya sí que no. Bueno, es lo que decimos, Goya con esa obra había roto el orden, sí, el orden conocido. Entonces, y eso siendo además, como era, como tú dices, ¿no?, el pintor de la corte, estando tan cercano como estaba al rey, rey al que acabaría usando hábilmente luego como escudo para protegerse precisamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, fue una jugada muy hábil por su parte.
Muy hábil, muy lista de Goya y de su esposa, que también,
sí,
mucha
esa, aquí está muy reivindicada Josefa, sí, sí, Josefa Valleu, porque es la sensata y la que pone ahí un poco, claro, de orden.
Pero como tiene que serlo. Tú piensas que Josefa tiene tres hermanos pintores, sí, y se casa con otro pintor. Pues claro que sabía.
Sabe dónde se mueve.
Hombre, claro. Y además, yo lo pongo mucho énfasis en la novela, Josefa Valleu está 19 veces embarazada.
Sí, fíjate,
hay que estarlo,
y le sobrevive.
Exacto, y sobrevive uno, porque si sabes que luego tuvo 6 o 7 hijos, pues vale, pero es que es
uno.
O sea, que era obligado, lo tuvo que hacer para tener un solo hijo. Imagínate cómo tiene que ser esa mujer. Tiene que ser muy fuerte. Y encima su marido está sordo. Y es un genio de la pintura. Sí. Hay que aguantarle.
Sí. ¿No? No,
que lo digo así un poco en broma, pero es verdad, ¿no? Hay que saber llevar a Goya, que además ha triunfado, que está en la cumbre, que por la mañana está cazando con el rey, que luego llega a casa y se pone a hablar con su esposa. Entonces, Josefa, es muy importante la novela.
Sí, sí. Personaje que tiene pues muchísimo peso, tanto prácticamente como Goya. Como decía, tan cercano Goya a la familia real, una familia real que todavía no parecía que iba a tener ese papel tan poco meritorio que luego tendría ante la invasión napoleónica, porque aquí lo que se relata es anterior a ello, sí. Está ahí esa defensa de las libertades, ese abrazo de las ideas ilustradas frente al oscurantismo de la que Goya participaba, ¿no? Junto, sí, a otro como Moratín, su amigo, Jovellanos, sí, que aquí ya vemos que ha ido en desgracia,
sí,
precisamente, ¿no? Aquí están muy presentes también en la novela, dentro de todas esas intrigas, ¿no?, por las que se mueven los protagonistas, pues esas maniobras de los franceses, diplomáticas, sí, o nada diplomáticas, ¿no?, ante las que no recuerdo si es Goya el que advierte en un momento que cualquier día podían acabar poniendo de rey a un hermano de Napoleón.
Sí. Eso está metido en la novela. Claro, tú ya sabes lo que va a pasar,
claro,
¿no?
Claro, tú juegas con que ya, sí, lo sabes, ¿no?
Pero, exactamente, hay que jugar con
pero
ellos.
Pero bueno, que puede que se lo imaginaran, ¿eh? Que dijeran, uf, esto aquí está, sí, teniendo mucho peso aquí el francés.
Hombre, claro, porque
es ambicioso.
Se veía venir. Claro, en esta época, en la época de la novela del juicio, Napoleón todavía es cónsul. O sea, no se ha coronado, pero ya ves por dónde van. Y Francia está asfixiando a España. Muchos de los males que nos ocurren en España, la culpa es Francia. Claro, sí, sí, claro que sí. Es que te asfixia.
Ellos lo juegan sus cartas. Claro,
y te obliga a ser su aliado. Tú no eres aliado por si eres por obligación, no estás
no eres aliado.
Exactamente. Y nos arrastra a guerras y nos arrastra a decisiones que van en contra de España, a favor siempre de Francia. Entonces en la novela es un personaje muy secundario, Francia y Napoleón, pero está ahí y pesa, ¿no? Y tú entiendes luego muchas de las cosas que sucedieron. Y dices, claro, es que Francia nos está ahogando, nos está ahogando. Y claro, en la novela yo quiero presentar toda la época. Por eso en el juicio, el título del juicio es por dos razones. Primero, porque lo que hace Goya es juzgarnos a la sociedad y salimos mal parados, pero por otro lado, cuando tú juzgas, te van a juzgar, ¿no? Uh-huh. Entonces, el peligro que tuvo realmente de que la Inquisición le abriera un proceso, si hubiera juzgado a Goya, Goya lo hubiera perdido todo.
Todo.
No hubiera perdido la vida, porque ya estamos en otra época, pero lo hubiera perdido todo, ¿eh? No hubiera vuelto a pintar un cuadro.
Claro, eso acababa completamente con su carrera. Decían, antes no, Napoleón está en ascenso, todavía no es el Napoleón que llegaría a ser, pero bueno, ya está la campaña egipcia, ya se ha traído la Rosetta,
ya
la tiene la piedra. Bueno, el Louvre, ¿no? La idea del Louvre también, del museo, de esa idea del museo público. Bueno, aquí se cuentan también las vicisitudes de Goya para pintar a la familia real, no tarda tanto Antonio López, pero bueno, tarda lo suyo también.
buena comparativa. Buena comparativa.
Le faltan miembros.
Tarda casi 5 años pintar a la familia real, para que veamos que nunca ha sido fácil pintar
verdad, reunirlo
a todos. Entonces Goya lo pasa fatal para pintar ese cuadro, que realmente es el cuadro más importante en la vida de Goya, en vida, pintar, ¿qué puede ser más importante que pintar a la familia real? Además pintas a 3 generaciones de Borbones.
Ahí junta.
Es un cuadro dinástico muy importante, entonces esa parte de la novela a mí me gusta porque es muy divertido. vida, lo mal que lo pasa a Goya para juntarlos, para retratarlos.
Para que le mande el retrato de la que no está.
De la que no está. Carlos IV que quiere salir con la escopeta y que dice, pero yo ¿por qué no puedo salir con la escopeta? Y la reina le dice, tú sales con la espada, no sé qué. Pues un poco así en plan cómico, pero es que al fondo es una familia.
Sí, claro, y esa tienen pues todo eso de una familia.
Claro, entonces me gusta un poco a mí desmitificar y ver los personajes en otro punto.
Más doméstico, ¿verdad?
Porque es verdad, claro. Una cosa es el personaje de Estado, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa es la realidad familiar.
Bueno, está también su relación con la duquesa de Alba, ¿no? La de Goya, la de esta con su obra La maja desnuda, tan extendida que descartada. Precisamente, bueno, un personaje de ficción que es la clave la trama, que es un personaje femenino que lleva a cabo, vamos a ver, su propia investigación alrededor de los caprichos en un momento determinado y su paradero, el de las planchas de cobre, el de los ejemplares editados, unas posibles notas explicativas que habría para los textos, ¿no? Que tiene esos pies de foto que podemos decir, ¿no? Que tienen los aguafuertes, en unas pesquisas que se va a ver ayudada por un personaje trafalario, simpático, haciendo un tándem, esto en la mejor tradición de las parejas de detectives, que yo creo que ahí también te lo has pasado tú bien, poniéndolo a los dos a investigar.
Bernardino es muy divertido. Yo creo que fuera muy divertido, es muy inteligente, muy avanzado, monta la primera
muy moderno.
Tienda, la primera tienda antigua, incluso vistiendo, ¿no?
Sí, por eso,
Entonces es muy divertido Bernardino y enseña muchísimo a Angélica, que es la protagonista. A través de Angélica vamos a conocer a Goya, vamos a conocer la época, vamos a conocer todo, y lleva más el peso de la trama de investigación, como tú dices. Y necesita a Bernardino, que es un personaje totalmente distinto, en el que se entiende muy bien, casualmente, esta vez pasa, no son muy distintos, no tienen nada que ver uno con otro, pero
hacen buen equipo.
Sí, y van, siguen esa investigación para conocer el paralelo de los caprichos, de esas primeras ediciones que existen con anotaciones manuscritas, que, como comentas tú, que hay muy pocas en el mundo, en España solo hay tres, y que tienen mucha importancia, porque eso sí que son anotaciones de gente de la época, entonces son esas explicaciones...
Da mucha luz, claro, aportan mucho.
Porque una cosa es lo que tú y yo interpretemos, pero claro, tienen 200 años las imágenes, lo que ha hecho alguien contemporáneo, tiene más peso.
Está visto con otra perspectiva, claro, y ellos son los que estaban ahí en ese momento.
Posiblemente es la correcta para la época. Y claro, la maja. Claro, es que la historia de la maja desnuda es apasionante, pero como nos han metido el mito de la duquesa de Alba,
claro, que era la que pasaba.
Y luego también la de Pepita, todo, eso está totalmente ya abandonado y nadie...
Y descartado.
Lo que tenemos la duda es si Goya necesitaba una modelo
al natural.
Eso hay más dudas. Y la explicación de los expertos es que unos dicen que sí y otros dicen que no, pero porque ninguna mujer...
Sí, claro, eso era muy arriesgado. Pero esa muy arriesgado para su vida, quiero decir, claro, por la persecución que había.
Pero esa es la explicación. Si Goya no usó una modelo, fue porque ninguna mujer se hubiera arriesgado a que la retrataran desnuda, porque eso era la condena para ella. Sí. Entonces, ¿quién se va a arriesgar que va a quedar para siempre el cuadro? Aunque la novela se explica que iba a estar oculto en un palacio, que es real, en un gabinete privado, con más desnudos. Sí, pero estás ahí pintada y es tu cara, ¿no? Claro. Es que eso te hunde.
Eso es siempre una espada ahí.
Pero para ti, para tu familia, para tus descendientes, entonces, ojo, el tema de la maja desnuda, no estamos ahí siempre
Que no es una cosa baladí, ni mucho menos,
Es totalmente rompedor, es el primer desnudo total de la época, de la historia, porque ahí no hay otros personajes.
Sí, y no responde a nada clásico, ni mitológico, a un mito, ni a nada exactamente.
Es una mujer... desnuda,
de la calle, desnuda, muy normal y corriente,
desnuda por completo y una postura bastante sugerente. Eso, o sea, si estaba prohibido cualquier tipo de desnudo, un desnudo así, no nos damos cuenta de lo rompedor. Entonces, ¿para qué necesitas inventarte que si es la duquesa de Alba es otro personaje? No, esto se hace muchas veces porque así el cuadro vale más. Tenemos que tener en cuenta que estas atribuciones muchas veces
es una cuestión
económica,
monetaria.
Pero a mí la historia de la maja desnuda, que yo invito a la gente a que la descubra en mi novela, en El juicio, le va a maravillar.
Bueno, Angélica, la protagonista, que decía, forma ella también un triángulo amoroso con sus dos galanes tan opuestos, sin embargo amigos, ¿no? Un militar, un literato, hombre rico, hombre pobre, un poco aquí, los dos alrededor de ella. Y bueno, decíamos el protagonismo que tiene Josefa Balleu. Y luego Godoy también. Godoy con esos vaivenes ideológicos de un extremo a otro, que está todavía en uno, de la Ilustración, enemigo de la Inquisición, a luego lo que será, ¿no?, aliado de la Iglesia. Esa relación de Godoy con los cuadros de las majas, como dices, está aquí. Esa singularidad que dices también de que existan dos retratos, la maja desnuda, la maja vestida, con el entudo, como decimos, tan perseguido, ¿no? Como lo estaba, y que entronca, bueno, esta historia aquí de los dos cuadros de las majas, con esa leyenda que decimos sobre Godoy, su relación con las obras, la imposibilidad de mostrar o descartar esa relación, porque la piqueta urbanística se encargó de, de evitar todas las posibilidades, ¿no? Y es una novela que, bueno, como en todas las tuyas anteriores también, todas estas sobre la reina Isabel, ¿no? Sí. Y bueno, y ajedrez, también, en la que hablábamos, el tablero. Es una novela que, claro, que precisa de muchísima documentación, tú siempre manejas mucha, y bueno, y también mucho trabajo in situ, ¿no? Porque eso han sido muchas las visitas a museos, a colecciones, incluso a talleres, para ver cómo sería la técnica, ¿no?, del aguafuerte, ¿no?
Sí, para entender la técnica.
Te has metido ahí en...
Sí, mucho, porque claro, yo siempre me intento documentar. Hay gente que dice, no, me he leído todos los libros habidos y por haber sobre un personaje. Sí, pero es que con eso no basta. Tienes que ir a hablar, como estamos hablando tú y yo, con un experto y hacerle preguntas complicadas. Oiga, pues mira, ¿usted qué piensa de la maja desnuda? No lo que está escrito, sino entre nosotros, ¿qué piensa? Y ahí se sinceran, y la respuesta a veces es diferente de la académica, porque ahí puedes entrar más al dato. O hacerle pregunta, ¿cuánto costaban estamparse una sola imagen?
Sí, que aquí está detallado.
Pues eso nos costó muchísimo, porque nadie la había medido. Y tuvimos que hablar con varias estampadoras profesionales de talleres importantes de España, y hicimos una media y calculamos que más o menos 20 o 30 minutos. Vale, pues eso yo lo necesito saber para la novela. Luego, 30 copias que se vendieron más o menos de Los Caprichos. ¿Son muchas o son pocas? Claro, es que eso hay que planteárselo, porque es importante para...
Contando con el precio y con lo...
El precio. Claro. Otra, ¿es caro o es barato el libro? Pues tuvimos que hacer una estimación con otro experto distinto y traer ese precio al presente.
Ahora, claro, a nuestra
claro,
vida.
Pues, estas son preguntas que hay que hacerlas con gente experta. No solo vale con que tú leas, no, tienes que es un paso más la documentación, y muchas veces eso la gente no entiende, que es muy complejo, porque haces preguntas que no están en los libros, y tienes que ir a gente muy, 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 muy conocedora del tema para poder resolverlas, porque tú, el novelista, sí que las necesita. Igual el académico, o si vas a hacer un ensayo, no son tan necesarias. Pero claro, yo en la novela necesito una trama, necesito que se muevan los ejemplares, y necesito saber cuánto tiempo ha costado publicar hacer la edición, porque es clave para saber cuándo Goya empezó en la trama, luego van a tener que ir a un taller, la técnica, como tú dices, ¿cómo se hace un aguafuerte? Pues a mí, yo se lo pregunté primero a un experto y me dio una teoría, y luego fui a hablar con otro,
y no era igual,
que era amigo suyo, y me dio otra distinta, y tuve que llamar otra vez al primero y decirle, oye, que me han dicho esto, y me dice... Ah, pues tiene razón él. O sea, tiene razón él. Y yo diciendo, para que te veas. O sea, a veces es que es muy importante contrastar fuentes. Esto eso lo sabéis bien, ¿no? Y eso muchas veces en novela no se hace. Te quedas con la que te interesa. No, eso no sirve.
Entonces profundiza y trata de llegar al meollo.
Sí, sí, y me ha costado mucho más tiempo, pero también encuentras cosas como... Es que me hizo mucha gracia, porque la técnica, algo que debería ser bastante más fácil, pues... Y le llamé, me dijo, se quedó pensando y me dijo...
Ah, no, pues va a ser de la otra, como dice el otro.
Pues tiene razón. Me pasó nada. Y digo, mira, ya me has descubierto algo. Digo, oye, pues me alegro también.
Y eso ya, de paso, pues tú nos lo descubres a nosotros.
Sí.
A través de la novela, como decimos. Bueno, pues sigue con tanto detalle, pues todo ese proceso, por ejemplo. Bueno, y todo lo que rodeaba a Goya en esos años, ¿no? En los que se centra esta novela anterior, bueno, a su exilio, ¿no? A Burdeos y a todo lo que vendría después. Hace otro Goya, ¿no?
Es otro Goya, oscuro, los desastres de la guerra.
Que lo va a marcar, claro.
Otro Goya distinto, con la vuelta de Fernando VII, otro Goya distinto. Claro, ya te cuento que Goya vive cuatro reinados.
Claro.
La primera constitución. La guerra de independencia, la primera república, que no se nos pase.
Sí, sí, sí.
Él, que es un liberal, imagínate, estaría encantado. Luego se llevaría un chasco.
Cuando llega.
Claro, yo creo que Goya ya, el final de su vida, es como una persona derrotada.
Sí, el desencanto, ya la decepción.
Y se va de España. O sea, porque ya está. Bueno, ya antes de irse de España, se aísla un poco en Madrid con su quinta. Entonces, claro, es que la ha vivido mucho, ¿no? Y era muy, muy idealista, y tenía unos ideales muy, muy, muy altos, y pasan muchas cosas. La guerra de independencia es terrible. A veces yo creo que no nos acordamos en España de lo dura que fue la guerra de independencia, porque nombramos mucho la guerra civil, con toda razón, pero
la guerra de independencia.
Pero ojo con la guerra de independencia, lo que supuso en ese momento, y sobre todo para la población civil. Eso hay que acordarse de ello, ¿no? Y cómo se quedó España. Se quedó destrozada, y bueno, hemos tardado mucho en recuperar. Entonces yo creo que ese Goya sufre mucho. Eso no ocurre en la novela, como tú bien comentas, pero vas imaginándote qué va a pasar luego, ¿no? Sobre todo por la presión de Francia, ves los ideales de Goya y tú dices, es que, claro, no van a acabar bien.
No, aquí no va a tener cabida, ¿no?
Claro,
la reina Isabel, la reina católica, jovencita, que nos la mostraste, luego ya la vimos reinando, ¿no?
Sí.
Y manejando ese tablero, ¿no? Europeo, ¿no? El tablero mundial, que quiero decir que ha tenido su continuidad. ¿Goya lo va a tener después del juicio? ¿Qué va a pasar,
pues mira,
Luis?
Por posibilidad.
Porque después de que te has documentado tanto y estás tan metido en el mundo Goya.
Sí, por posibilidades no serán. Pero es que, claro, yo realmente quería hacer la mejor novela de Goya. Entonces, claro, si hago una segunda, ¿qué? ¿La segunda mejor novela de Goya? No, o sea, yo
lo dejas aquí.
Sí, porque yo me he estudiado toda la época de Goya. Pero esta es la novela que quería hacer, ¿no? Pero sí, tienes que conocer todo el personaje y todo lo que va a pasar después, porque sí, claro, tú también, en función de lo que sabes que va a pasar después, también tiene que haber pinceladas, ¿no? Uh-huh. En este Goya, ¿no? De luego lo posterior, por ejemplo, cuando muere su esposa, pues claro, se queda
claro,
muy solo.
Se queda solo.
Uh-huh. Claro, su hijo, pues su hijo es un personaje que mantiene el patrimonio, ¿no? No vende nada, en cambio el nieto lo vende todo. Pues claro, es que aquí el hijo yo lo dejo bien, porque sí. Realmente no vende nada de su padre. Ojo, eso es muy importante, ¿eh? Y otros personajes, y tú vas viendo hacia dónde van las cosas, ¿no? Y entonces yo intento hacer la mejor novela posible.
Se queda aquí muy redondo, ¿verdad? ¿Que para qué?
Sí, yo creo que
digo que por... demás ya no lo sabemos pelear.
Es que estirar el chicle a veces, ¿para qué, no?
¿Para qué? Bueno, pues aquí está ese Goya, ¿no? Enfrentado sí. al juicio, ¿no? Y poniendo en tela de juicio a la sociedad de su época.
Totalmente.
A través de su obra de Los Caprichos. Que es lo que nos cuenta Luis Zueco en esta nueva novela que nos ha traído. Pues muchísimas gracias, Luis.
A ti, Vicky, muchas gracias.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, a las 7, no lo hemos dicho, a las 7 de esta tarde en Sevilla, en la Botica de Lectores, mañana en Cajasol, en Cádiz, se presenta esta novela, El Juicio, la novela de Luis Zueco, que aborda hechos de hace pues más de 200 años. Y hace 500 años en Sevilla se celebraba, tal día como hoy, 11 de marzo, un enlace imperial entre Carlos V e Isabel de Portugal. Se ha inaugurado un congreso internacional en el Alcázar, que es donde se casaban, y en la Plaza del Salvador los sevillanos, turistas y todo, bueno, han disfrutado de un concierto donde, bueno, pues ha sonado justo lo que sonó en aquella boda. Y ha habido eso, como decimos, hay un concurso y sorteo y fiesta y de todo. Patricia Arzuaga.
Y también han podido conseguir entradas gratis para el Festival de Música Antigua Alfemás, que acoge Sevilla este mes de marzo a través de un concurso. La primera pregunta era obvia.
¿Cuántas bodas imperiales han tenido lugar en España? A. Dos. Una en Madrid y otra en Sevilla. B. Una en Sevilla. C. Ninguna.
¿Una?
Pregunta correcta.
Al acertarla, tenía que elegir una caja donde podían estar las entradas.
¡Enhorabuena!
¡Enhorabuena! ¡Una entrada doble para disfrutar del FEMAS!
Quedan 22 espectáculos para disfrutar en esta 43ª edición de un festival con dos conciertos especialmente dedicados a la boda de los emperadores.
Cambio total de música, de aquella que nos llevaba hasta la boda imperial en el Alcázar, a este tema que estamos escuchando, a María Arnal, que nos presenta hoy su último disco titulado Ama. Este no es su primer disco, pero sí que es el más personal por varias razones. Es un renacer artístico donde ha usado la IA, la inteligencia artificial, para clonar su propia voz.
Vamos a hablar ya con esta artista que tiene un verano dentro, con María Arnal. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Qué bonita presentación.
Bueno, es que es una de las frases precisamente de tu madrigal, de uno de los temas que incluyes en este maravilloso disco, un disco precioso de apenas media hora. Por cierto, ¿cómo se te ocurre meter un madrigal, es decir, una composición del Renacimiento en una obra pues tan vanguardista, ¿no?
Bueno, porque al final a mí me encanta la música antigua. Y no sé, dentro de mí no hay como, no hago diferencia, ¿sabes? Para mí lo más, no sé, contemporáneo, ¿no? Lo sintético y lo digital me encanta, lo mismo que me encanta lo acústico y lo antiguo, ¿no? Al final yo soy cantante y me encanta mi oficio y me encanta la técnica vocal, pero también me encanta, no sé, conocer todo, no sé, centrarme también en la síntesis de sonido y, no sé, pues me pareció un guiño divertido, la verdad.
Efectivamente, ¿no? Además, vienes, yo creo que un poco de ese mundo, ¿no? Del mundo del folk y del mundo de la tradición, pero hay como cierto punto de liturgia, digamos, en el disco.
Sí, bueno, creo que el disco habla de como de estados del cuerpo, uh-huh. O cada canción se puede explicar así, ¿no? Estados del cuerpo en producidos por el acto de amar o de ser amada, ¿no? Pero no hablo del amor romántico como tal, hablo más del amor a la hermana, del amor a la amiga, ¿sabes? Del amor hacia uno mismo. Es un disco muy femenino y muy feminista, ¿sabes? Y, uh-huh. y siento que cuanto más mayor me hago, más feminista me hago también, ¿no? Y siento que este es un disco como en el que, no sé, presento esta nueva etapa, es un disco en solitario en el que por fin puedo expresarme en solitario, es algo que he deseado durante mucho tiempo y por eso el disco también tiene como esta cosa, no sé, como de plenitud y muy luminosa, ¿no? Es como, no sé, una nueva página en blanco, pero es una página que ya está vivida, ¿no? Que tiene experiencia.
Es un primer disco sin ser un primer disco.
Exacto, pero tiene la energía así como de estreno. Yo lo siento mucho interiormente.
Totalmente. ¿Por qué lo has titulado así, ama? Que tiene tanto significado, ¿no? De amar en imperativo, pero también ama de... Sí. Puede ser un ama, ¿no?
Sí, exacto. De dueña un poco,
de
¿no?
De dueña, porque totalmente.
Por fin puedo expresarme desde este lugar, ¿no? Como de, no sé, capitana, no sé cómo decirte, ¿no? Como tener esa figura como de poder, ¿sabes? Que siempre ha sido una figura muy conflictiva, pues cuando está en... O sea, cuando se expresa ese poder desde el cuerpo de la mujer, ¿no? Y más en el mundo de la música, ¿sabes? Que bueno, que hay un escrutinio y una violencia muy heavy, muy, muy normalizada, ¿sabes? Hacia nuestros cuerpos, hacia... Sí, sobre todo hacia nuestros cuerpos. Y como el disco tiene esta parte tan de cuerpo, ¿no? Tiene como los dos fonemas que aprendemos a decir los humanos, los dos primeros, que son la A, porque es la vocal más sencilla de hacer, y la M, porque gracias a mamar del pecho de nuestras madres, entrenamos la musculatura necesaria para que la primera consonante que aprendemos a decir sea la M. Entonces, para mí es como que son mis dos primeros sonidos de esta nueva etapa, ¿sabes? Que empieza ahora con este disco en solitario. Y además hay otra historia que es mucho más personal, que tiene que ver con mi prima hermana, que murió cuando yo tenía 13 años, y que son sus iniciales. Así que, de alguna manera, este título me daba una energía muy fuerte, de amor muy fuerte, uh-huh. hacia alguien que ya no está, pero que siempre estará conmigo, ¿no? O sea, un cuerpo que ya no existe, pero su presencia continuará en el mío hasta el último día de mi cuerpo. Ama como dueña de mi propia voz, de mi manera de explicar pues mi proyecto, ¿no? De todas las dimensiones del proyecto. Ama, pero desde el amor, ¿no? Desde la fuerza del amor, que es la fuerza más grande que existe. Es mucho más fuerte que el odio, ¿no? Y que en tiempos también tan prebélicos, ¿no? Y tan como confusos y tan, no sé, tristes también, ¿no? En medio de un genocidio, en medio de todas estas cosas que están pasando, hay que recordarnos, ¿no? La fuerza del amor, de la compasión, de la ternura, de la empatía, ¿no? Del aunque pensemos diferente, voy a intentar entenderte, entiéndeme tú también a mí, ¿no? Poner siempre esa fuerza antes que la del odio.
María, en este sentido, mencionabas el cuerpo también, pero sobre todo los sentimientos, ¿no? Está por aquí pellizcos, suspiros, hay un reloj, una carta, tic-tac, exactamente. Las cartas también tienen su...
¿Sabes por qué? Porque para mí era muy importante cuando tú escribes una carta sin filtro, ¿sabes? Uh-huh. O escribes algo para ti en tu diario, esa sensación, esa intimidad quería que tuvieran las canciones. Pues esto, la portada también es como una foto, pero está plegada, ¿no? Como desplegada, como si hubiera sido también una carta, ¿no? Que se plegaba así y tienes las marcas de esa, de ese doblarte, ¿no?
Mencionaba yo las puertas. Hay muchos portazos, ¿no? Puertas que se abren, ¿no? Hay sonidos también, de puertas, ¿no?
Sí, hay sonidos de puertas, hay sonidos de escalera metálica, hay sonidos de flechas y
creo que hay un papel que se arruga también, ¿no?
Exacto, al final de todo, uh-huh. Exacto. Luego también hay ventanas también que se abren. Siempre son elementos, o sea, sonidos cotidianos, digamos, que se vuelven musicales, porque el disco tiene una dimensión muy fantasiosa también, ¿no? O sea, habla como si la realidad... O sea, es como cuando sientes algo que no puedes explicar, uh-huh. ¿No?
Totalmente.
Pues, y la realidad te parece que es muy desconocida, que podría ser muchas cosas más que igual en tu cabeza no tienen sentido, pero que tú estás sintiendo y presientes, ¿sabes? Uh-huh. Pues es esa sensación y como si lo estuvieras escribiendo, ¿sabes? Esa intimidad de...
Hay muchas palabras, o sea, muchas referencias oníricas también a eso, ¿no? Está por aquí el bosque, sí, exacto, los pajaritos... Sí. Está Alicia del País de la Maravilla.
En el País de las Maravillas, exacto. Hay como esta cosa como fantasmagórica, ¿no? Mm. Todo el rato. Tiene como algo que se pueda sentir como en casa, pero a la vez un poco extraño, ¿sabes? Como, uy, aquí hay algo más, ¿no?
Mirando al cielo.
Al tema, a la primera frase que he mencionado antes, ¿no? De Madrigal, tengo un verano dentro que quiere salir. ¿Es este disco tu verano, casualidad?
Bueno, no sé, o sea, sin duda para mí ha sido muy primaveral hacerlo porque me he sentido muy libre y muy como, wow, en un campo lleno de flores, ¿sabes? Y, ay, me voy a parar aquí y luego me voy a ir allá y me voy a cantar esto debajo de un árbol a la sombra mientras me cae una manzana o una pera y me la como. No sé, sí que ha habido mucha esa energía y siento que igual ahora es más como el verano, ¿no? Pero esa canción en concreto habla de una mujer que va paseando por la calle a primera hora de la mañana y no sabes lo que ha hecho por la noche, pues se la ha pasado tan bien. Mm. Y se siente vital y despierta y segura en la calle, ¿no? Y tiene como estas imágenes como muy naturales, ¿no? Las gotas de rocío son brillantes en mi pelo y la rosa de los vientos tiene cada pétalo en mi piel y entonces es como todo así muy sensual, ¿no? Se habla de una sensación como de plenitud, de confianza en una misma, de como de sentirse súper segura, pero también como muy sensible, ¿no? Y me encanta escribir una canción sobre un momento así, ¿sabes? Porque, no sé, siento que hay una ligerez, pero hay como un intentar poner palabras a una sensación que es muy placentera y muy, muy bonita, muy bella.
Están también por ahí las nubes de color arrebol, ¿no? Estas nubes que
sí,
que
exacto. Sienten. Me encanta, exacto, porque arrebol es una palabra bastante desconocida en español. Es el color rojo del cielo, ¿sabes? Uh-huh. Sí, rojizo, exacto. Entonces, es una palabra que no se conoce mucho y esta canción, Suspiros, que tiene como una base muy pop, ¿no? Pero quería que las letras tuvieran siempre como, que fueran letras que normalmente nunca encuentras en una canción pop, como Arrebol o Sentí que nos cosieron al Bies, ¿no? Coser al Bies también. Mm. Luego, por ejemplo, si soy tu haz, tú eres mi en vez, ¿no? Que son las dos caras de una hoja, de un árbol. ¿Qué más hay ahí? Por ti escribo cuplés de tres en tres. Bueno, es como... Tiene como... ¿Tienes palabras que no suelen estar?
Sí, o sea,
estar en las
canciones. ¿Te gusta jugar con jugar en el buen sentido? Quiero decir, introducir este juego, ¿no? De palabras poco usadas, ¿no? No voy a decir arcaicas, sí, ¿no? Pero que
son muy bellas.
Es que es muy bonito.
Son palabras súper bellas.
Sí, totalmente.
Sí, o sea, que tengamos una palabra que expresa solamente un color del cielo. Ay, jolín, es que es increíble, ¿no?
Totalmente.
Entonces yo lo uso metafóricamente como un color de sonrojo, de que me sonrojo de color arrebol, ¿sabes? Como si estuviera yo en el cielo sonrojando, ¿no? Pero es súper bonito, ¿no? Y el lenguaje es tan rico, ¿no? A mí me encantan los idiomas y pues si es una palabra además que solo existe en nuestro idioma, pues ¿por qué no usarla, no? Suspiros, te tiro, suspiros.
María, yo soy andaluz, esto es la radio andaluza, evidentemente tengo que preguntarte por el flamenco, porque yo lo veo muy flamenco en el fondo, o sea, tiene como un sustrato, vamos a decir, que a mí me recuerda, por ejemplo, por las palabras, estábamos mencionando las palabras, pues tienes aquí el pellizco, tienes por tus penas, ¿no?, que por tus penas me recuerda un poco entre una seguidilla y música de iglesia, ¿no?, o sea, es como una liturgia flamenca, algo así, ¿no? No sé.
A ver, sí. El flamenco me encanta, o sea, sí. me encanta.
Tiene estos melismas también,
sí,
además que...
Sí, mucho melisma me encanta. O sea, a mí la manera de cantar antigua, ¿sabes? Del flamenco, mucha niña de los peines,
totalmente.
O sea, como a mí me encanta y he aprendido muchísimo, ¿sabes? De todas estas, de todo este folclore, de todo este patrimonio nacional que es el flamenco. Ahora, yo no me siento para nada cantante de flamenco, sí que he aprendido mucho y copiado mucho todo lo que puedo, pero desde un lugar que se mueve más por lo folclórico, ¿sabes?
Uh-huh.
Y pues otras formas de cantar antiguas como son la jota o tal, ¿no? Pero en la, sobre todo no sé, la riqueza que es la cultura flamenca, eso es algo que, bueno, que a mí me flipa, ¿sabes? Y me encanta que hagas una conexión, porque sí que, claro, que hay un montón de cantantes de flamenco que para mí son como grandes maestros, ¿no? De la música y que me han nutrido muchísimo.
Tienes este punto de tradición como de cable a tierra, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y eso es muy importante en el disco, porque luego hay toda la dimensión súper digital y contemporánea, ¿no? De haber trabajado como con, pues, clonándome mi propia voz,
claro, porque
¿sabes?
Eso...
con mis propios archivos vocales y todo esto, ¿sabes? Pero no se pelea, ¿sabes? Pueden estar las dos cosas juntas, porque además, gracias a reproducir mi voz, he visto lo que no se puede reproducir, ¿sabes?
Uh-huh.
Y entonces también ver lo que hace única una voz y lo difícil, o sea, lo sofisticada que es la voz humana, ¿sabes? Es increíble realmente nuestro instrumento.
Totalmente. Te iba a preguntar precisamente ahora por eso, porque claro, es un trabajo polifónico, hay muchas voces, pero todas las voces son tu voz clonada con
sí.
IA, ¿no? Es decir, has utilizado la IA muy bien utilizada, por otra parte, ¿cómo lo has hecho?
Sí, exacto. Bueno, lo he hecho, pues eso, muy bien acompañada, porque mira, gané una beca de Ciencia y Arte y Tecnología, una beca europea, y en 2024 estuve todo el año con el Barcelona Supercomputing Center, que es el centro de supercomputación nacional, ahí con un estudio con un equipo de físicos que me explicaban, mira, esto funciona así, esto se hace así, para entrenar un modelo necesitas un dataset es un archivo de tu voz. Probemos con 45 minutos de tu voz, probemos con 50 minutos, probemos con 20 minutos, ¿cuál es el mínimo que necesitas, sabes, para poderla clonar?
Uh-huh.
Pero luego, no para hacer lo que yo puedo hacer, porque para eso ya lo hago yo, ¿sabes? Y tengo mi técnica vocal, sino para llegar a sitios donde igual con mi voz no puedo, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces es simplemente haciendo sonidos que parece más un sintetizador que una voz humana, pero lo bonito es que está entrenado con muestras de mi voz, ¿sabes?
Claro.
Y... Y bueno, es un poco difícil de explicar, pero lo he hecho de manera súper ética, solo a partir de mi propio material, experimentando con mi propio material, y me ha servido para conocer mucho mejor mi instrumento físico, es decir, mi voz física, ¿sabes? La de mi cuerpo. Pero yo soy una persona muy curiosa, y entonces me encanta entender cómo esta tecnología, que está definiendo nuestra época y va a definir nuestra época en el futuro también, cómo usarla positivamente, ¿sabes? Cómo usarla creativamente. Y este disco es un poco también el resultado de esta, de haberme puesto pues en este lugar, ¿no? Y de haber como estudiado esto e investigado esto. Y siento que los artistas, yo quiero, ¿sabes? Que este disco también tenga una, no sé, que sirva como, entre comillas, como punto de anclaje para ver que se puede usar la IA positivamente, ¿sabes? En beneficio de una misma, pero que además también podemos juntarnos muchos artistas y hacer un manifiesto ético y hacer una regulación y empezar a pensar desde, no desde los grandes modelos comerciales, que son los de las apps y todo esto, sino desde, por ejemplo, modelos públicos, ¿sabes? Que si hay modelos de estos tan grandes que se entrenan con música, por ejemplo, que no está autorizada por sus autores, pues que los artistas luchemos para que estos grandes datasets comerciales, ¿sabes?, podamos cobrar derechos de autor si nuestra música está ahí, ¿sabes? Es que no hay una regulación clara y por eso, el problema realmente son los grandes modelos comerciales, porque tú para poder explorar una voz necesitas muchas voces. ¿De dónde sacan estas voces? De toda la música que hay en internet. Entonces igual hay canciones mías que están allí sin mi consentimiento. Sin tu permiso. Yo tengo mi consentimiento, exacto. Pues eso es otra manera de tener derechos de autor, ¿sabes? Tú cuando tu música se pone en la radio, pues hay un sistema, ¿no? Entonces hay otra tecnología nueva, tenemos que pensar de qué manera los artistas no... Tenemos que ser el último, ¿sabes? Lo último de lo último.
No me queda nada que perder, nada que temer, nada que entender, que yo ya di ya otra vuelta entera una vez más. Todo lo que das y lo que darás lo recogerás, ya lo verás.
Estamos hablando con María Arnal y este último disco maravilloso, la verdad, con tanta tradición, con tanta vanguardia. Hablando de tradición, también tienes por aquí a Meguba, el tema con el que cierra, que creo que es una canción tradicional, ¿no? Que es preciosa.
Valenciana. Es la única canción valenciana y claro, y ahí me interesaba porque es una canción que pone, que dice Ama, ¿no? Que ya habla de este personaje que es Ama, ¿no? Que dice, chiquita mía, chiquita mía, que de la calle eres el ama.
Chiquita mía, que chiquita me va, tiene el corazón se inflama. No te separes del caliú, del me vola. Ay, ángele.
Del carrer eres el ama, y entonces claro, pues ya te pone en este lugar. Luego Madrigal es eso, ¿no? El ama de la calle, ¿sabes? La canción.
Ando, María, has cantado y nos hemos quedado el técnico y yo con la boca abierta, ¿sabes? Con este poquito.
Muchas gracias. Bueno, a la próxima que me entreviste te canto más, que ahora es muy temprano. Es
muy temprano, mañana, muy temprano,
¿sabes?
Sí.
No he hecho ejercicio, o sea, y los melismas no salen de mantequilla, ¿sabes? Saben ahí un poco con aristas.
No, pero está muy bonito, la verdad. Por cierto, el disco dura una media hora más o menos. Es corto, ¿sí? Son 13 temas, pero cortos, son como puñetazos, ¿no? Son como dardos.
Para mí tenía que ser un disco corto, no quería un disco que te empachara, ¿sabes? Quería un disco que te dejara con ganas de más. Y quería un disco que, a pesar de que fuera corto, que fuera muy intenso, ¿sabes? O sea, no pensar en el tiempo, sino pensar en el viaje, ¿sabes? Y que te quedaras ahí en el viaje de escuchar el disco. Y yo creo que el disco lo tiene. Podría haber hecho algunas canciones más largas, por ejemplo, Que me quiten podría ser más larga, pero sentía que al intentar alargarlas, pues se me hacían un poco, me perdían intensidad y quería, no sé, sentí que, bueno, y tenía muchas más canciones que en el show en directo se pueden escuchar. Hay una que se llama Esquinitas, por ejemplo, que seguro que te encantaría, pero bueno, que hay varias que son como nuevas de esta época que decidí no ponerlas en el disco y que fuera más corto, y pues porque me parecía que el viaje así quedaba bien, quedaba equilibrado y me gustaba. Siglos y siglos y de la mano aquí, siempre cerca de ti.
Oye, por cierto, ¿cuándo lo vas a traer por aquí, por Andalucía, al directo?
Pues me encantaría. Justo pensaba, digo yo, ¿por qué no voy? A ver, he venido a tocar a Sevilla un par de veces, pero con este disco me haría tanta ilusión. De momento, es que no puedo decir los conciertos del verano, pero no está Andalucía aún. O sea, que espero que sea, pues no sé, en septiembre, octubre, no sé.
No está aún, no significa que no vaya a estar, ¿no?
Hombre, claro, voy a claro. estar seguro, pero no te sé decir, no hay una fecha cerrada aún. Pues se dice... Promotoras de sevillanas, por favor, o andaluzas, por favor, eso.
Promotores andaluces, echarle un oído aquí a... Claro, echarle un oído aquí al último disco de María Arnal, que es una auténtica maravilla, y tiene un poquito de todo, ¿eh?
Que me quiten es la más, o sea, para mí creo que es como la más emocional de todas, ¿no?
Sí, Que me quiten es la bomba, con Que me quiten vamos a terminar.
Sí, muchas gracias.
Muchísimas gracias por atendernos.
Aquí, muchas gracias.
Te espero aquí en el estudio cuando tú quieras, y nos cantas aquí por derecho, como tú sabes, cuando
quieras. Claro que sí, así lo haremos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Que me quiten lo que tengo, que me arranquen la visión, que me tiren sus cuchillos, que me priven de mi voz, que me quemen en la hoguera, que me claven en la cruz, que me impongan un destino, que no pueda ver la luz, que me rompan y me rompan, que me envíen. Que me doblen con sus dudas, que me roben la intuición, que me expulsen de mi cuerpo, que controlen mi razón, que me aíslen si me quejo, que no crean mi poder, que me asusten con sus miedos, que me den solo a deber.
La voz maravillosa y clonada y duplicada.
Y duplicada de 60 y tantas veces.
Sí, multiplicada por 60 y tantas. De María Arnal y bueno, con este tema, con el Que me quiten, que bien suena, ¿verdad? Y bueno, y con todo lo que nos ha contado, que también nos ha encantado, todas esas explicaciones que te daba. Pues con ella, como decimos, con María Arnal, nos despedimos por hoy. Hasta mañana.
Con sus dudas, que me roben la intuición, que me expulsen de mi cuerpo, que controlen mi razón, que me aíslen si me quejo, que no crean mi poder, que me asusten con sus miedos, que me den sol.